Muy buenos días, amados hermanos, personas que nos visitan, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Agradecemos a Dios que nos concede estar aquí y gracias a ustedes por estar orando en el tiempo que estaba de una semana vacacionando, conociendo mi nueva nieta y viendo mis nietos y familia. Hoy estaremos viendo el texto preferido mío de la Biblia, que es Isaías 53, los padecimientos del siervo de Jehová. Yo quiero, amados hermanos, que ninguno se vaya de aquí sin ponerle la mano a esa corona de espinas que yo hice y a ese flagelum romano que también hice. Yo quiero que todos pasen y lo vean y lo toquen. Y que a sus niños, cuando los busquen, también, eso va a estar aquí para que todos vean parte de lo que padeció el siervo de Jehová. Hoy estaremos viendo esos padecimientos y créanme que me quedo muy corto y me quedaré muy corto en explicar tantos detalles que registra la Biblia de lo que sufrió nuestro bendito Señor y Salvador. Por más que trataba de empaquetar para una prédica, es imposible. Es imposible. Se nos irían casi un año explicando en detalle lo que padeció Cristo. Pero, amados hermanos, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, ya que la semana que viene, o empezando ya esta semana, se celebra en muchos países, en diferentes lugares, la Semana Santa. Vamos a ver los padecimientos del siervo de Jehová. En esta mañana queremos llamar vuestra atención a alguno de los tantos detalles de los padecimientos del siervo de Jehová. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, tomó un cuerpo humano, se hizo hombre y habitó en esta tierra que Él mismo hizo. El propósito de su venida, dar salvación a todos los que en Él creyeren. La motivación, su gran amor hacia los suyos. Su final en esta tierra, la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu cuidado, amor y misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Pero gracias, Señor, por haber venido a este mundo y aún por venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, que hoy nosotros entendamos el propósito de tu venida, pero que ninguno de nosotros, Señor, salgamos de aquí como entramos. Que tú crees en cada uno de nuestros corazones sensibilidad para hacer conforme a tu bendita voluntad. Y mira, Señor, que aquí hay algunos que todavía no te conocen, que ellos puedan entender el precio que tú pagaste por amor a la humanidad completa. Pero tú salvaste a aquellos que se han apropiado de ese sacrificio. Sensibiliza a esos que no te conocen, a que ellos entiendan, Señor, el propósito de tu venida. Ten misericordia con nosotros. Sensibiliza nuestros corazones de piedra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para una mejor comprensión de nuestro estudio, nosotros dividiremos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver cómo fue el recibimiento del siervo de Jehová. Y nosotros vemos que el recibimiento, cuando él vino en esta tierra, fue despreciado, fue perseguido por sus enemigos. En segundo lugar, nosotros vemos que fue traicionado y fue negado por los suyos. Y en cada uno de esos vamos a detallar más adelante. En tercer lugar, nosotros vamos a ver cómo fue entregado por uno que comía y bebía con él. En cuarto lugar, el Señor fue arrestado como si fuera un malhechor. En quinto lugar, siendo inocente, fue torturado, fue vejado, fue humillado. En sexto y último punto que vamos a ver, fue condenado a muerte, siendo inocente. Veamos en detalle. El recibimiento del siervo de Jehová en esta tierra, cuando José, su padre no biológico, cuando José recibió la noticia de parte de María, de que estaba embarazada, con la cual estaba desposado, aún no se habían casado, estaban comprometidos. ¿Qué hizo José? Dice la palabra de Dios en Mateo 1:19, que quiso dejarla secretamente. Dice que como él era un hombre noble, era un hombre que no quería hacer un escándalo público. Sin embargo, imagínate tú, ponte tú en lugar, si tú eres un hombre, que de repente tu esposa te diga que está embarazada, sin tú nunca haberla tocado siquiera. José, como era un hombre justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Nosotros vemos cómo Herodes, quien reinaba en esa época y sometía a Roma, rey de Judea, rey de Galilea, rey de Samaria y de Idumea, al enterarse del nacimiento de Jesús por los magoís, que son los magos, nosotros vemos los reyes magos, no eran magos que hacían magia. La palabra magoís quiere decir que eran hombres sabios, eran hombres que tenían conocimiento, hombres que se estaban preparando de generación en generación, venían preparando a sus hijos, venían preparando a los que le iban a suceder, de que en algún momento de la historia iba a venir un Mesías. Y eso es como nosotros. Nosotros preparamos a nuestros hijos de generación en generación diciéndole: Cristo viene. Y eso es lo que hacían los magoís. Eran hombres sabios. Sin embargo, ¿qué hizo Herodes? Herodes consideró que ese que iba a nacer era un usurpador. O sea, que según Herodes le quitaría el reinado. ¿Qué hizo Herodes? Convocó a una asamblea donde reunió a los escribas, a los sacerdotes, y les preguntó dónde habría de nacer el ungido. Él fingió que quería adorar ese ungido. Sin embargo, el propósito era eliminarlo. La palabra Mesías en hebreo, Cristos en griego, para supuestamente Herodes ir y rendirle culto. O sea, que Herodes tenía el interés ¿de qué? De rendirle culto, no de matarlo. Los reyes fueron informados en sueño de no informarle a Herodes, y este, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Eso nos lo dice Mateo 2:16. O sea, que Herodes, cuando se entera, dice: ya que estos se burlaron de mí, ¿cuál es la edad que debe tener ese niño? Aproximadamente 2 años. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso ustedes ven que lo que nos presenta siempre la tradición es que los reyes fueron a rendirle pleitesía al niño, un niño recién nacido. No fue así. No fue así. La palabra de Dios nos dice que ya era un niño de 2 años, más o menos. Y de hecho no fue cuando estaba en el pesebre, posiblemente fue en otro lugar. Y nosotros vemos, obviamente, el Señor nació en un pesebre, eso dice la Biblia. Pero fíjense, a los 2 años de edad más o menos, porque dice que cuando él se enteró, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Sus propios hermanos del Señor Jesucristo, que tuvo más hermanos, María tuvo hijos, la Biblia dice que María tuvo hijos. La Iglesia Católica persiste y dice que María siempre virgen. No, María no fue siempre virgen. María, cuando dio a luz, era virgen. A partir del alumbramiento del Señor Jesucristo, después ya tuvo su esposo, José, y tuvo más hijos, la Biblia lo registra. Y dice que sus propios hermanos, hijos de José y María, no creyeron en él. Lo pueden buscar, aquellos que tienen duda, en Juan 7:5. Y en la Biblia cita en varios lugares más esos hermanos. Su propio pueblo lo rechazó. La palabra de Dios dice en Juan 1:11-12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que Cristo vino a cumplir el propósito por el cual Dios Padre lo envió. Él vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Pero dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. ¿Cuáles son esos suyos? El pueblo de Israel, la nación de Israel. Y más adelante dice, más a todos los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. De manera que él vino a cumplir un propósito, pero los suyos, su pueblo, lo rechazó. Estamos viendo entonces cómo el Señor Jesucristo fue un rechazado. Y es tan rechazado que al día de hoy sigue siendo rechazado. Todos aquellos que están aquí en esta mañana y no conocen a Cristo, lo están rechazando. Y siguen rechazándolo. Y la mayoría de la gente del mundo rechaza a Cristo. Porque dice la palabra de Dios, muchos serán los llamados, ¿y qué? Pocos los escogidos. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es la puerta por donde entran muchos. Muchos entran por una puerta ancha y espaciosa, y pocos son los que entran al reino de los cielos. En otras palabras, el mundo sigue rechazando a Cristo. Por eso nosotros hemos querido traer esto, para que ustedes sean sensibles a lo que pasó, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo fue traicionado y negado por los suyos. Judas Iscariote lo traicionó en Mateo 26, 14 al 16, lo pueden ver después. Judas lo traicionó. Pedro lo negó, como dice Juan 18, 25 al 27. Fíjense desde dentro, no desde fuera. De hecho, en la escuela bíblica de hoy los exhorto a que se queden para que ustedes vean cómo el combate de artillería viene más fuerte desde los que están dentro de la iglesia que de los que están fuera. Y lo vamos a ver, por eso los exhorto a que se queden. Entonces no es de extrañar que el Señor Jesucristo fuera traicionado por gente que estaba dentro de él, al lado de él. Y por eso vemos que Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Dice Mateo 26:31, lo pueden buscar. Y miren ahí cómo todos, el Señor Jesucristo señala a todos, cómo lo iban a abandonar. Mateo 26:31. Mateo capítulo 26, versículo 31. Miren lo que le dice el Señor Jesucristo a los que estaban con él, a sus discípulos. Le dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El Señor Jesucristo no dice, alguno de ustedes, no dice, todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche. En otra palabra, ustedes quedarán dándole la razón a lo que están diciendo de mí y me van a abandonar, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pónganse ustedes en el lugar de Cristo, pónganse ustedes el trauma, si fuera el día de hoy, que se usa mucho la psicología y para todo hay una explicación psicológica. Yo soy malo porque cuando pequeño un perrito me mordió en un dedo y de ahí para adelante yo he quedado mal. Hay excusa para todo, la psicología excusa todo. Imagínense Cristo excusándose. Antes de yo nacer, se decía que mi mamá le fue infiel a mi papá. Y la gente señalaba, seguro señalaban a José. Y le decían que tenía cuernos. Posiblemente no le decían esa expresión. Pero imagínense ese niño creciendo en medio de esa generación. Después nosotros vemos entonces cómo es despreciado por su propio pueblo. Cómo es despreciado y antes de, ya cuando era pequeño, desde antes de él tener conocimiento, ya estaban persiguiendo para matarlo. Imagínense después entonces todo lo que padeció el Señor Jesucristo durante todo el recorrido por esta tierra. Los hermanos de él, dice la Biblia, no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Entregado por uno de confianza, en Mateo 26, 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Alguien de suma confianza. Amados hermanos, hemos dicho en más de una ocasión que Judas Iscariote hizo también el papel de ser un discípulo, que cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, nadie le topó al otro con el codo diciendo, ya yo sé quién es, eso es Judas. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que enseña es que cada uno se preguntó y dijo, ¿seré yo maestro? ¿Qué quiere decir eso? Que Judas hizo un papel muy, muy, muy bien hecho. Él supo jugar a lo que es un religioso. Y yo llamo tu atención, amado hermano, amado amigo, de que si tú estás en esa situación, tú cuestiones tu corazón, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de arrepentimiento. Entonces muchas veces nosotros nos autoengañamos. La palabra de Dios, ¿qué dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Nosotros podemos engañarnos, podemos engañar al esposo, podemos engañar a los hijos, podemos engañar a la gente en la iglesia, podemos engañar al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque ahí en ese grupo, cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, la expresión fue, seré yo maestro, todos se cuestionaron. Y el Señor dijo, el que mete su pan conmigo en la copa, ese es el que me va a traicionar. El único que conocía quién era Judas en ese grupo era el Señor, que todo lo conoce. Y en este grupo que estamos aquí reunidos, el único que conoce todos los corazones es el mismo Señor. Entonces, amados hermanos, no nos autoengañemos. Esto no se trata de si yo engaño a alguien, esto se trata de que el día que tú cierres los ojos en este mundo o que Cristo venga, tú tengas entrada franca al reino de los cielos. Entonces, no es un juego de equipo, es un juego individual. Es un asunto donde tú tienes que revisar tu corazón. Por eso las predicaciones bíblicas son contundentes, contundentes. No es un jueguito que venimos aquí a hacer una payasada, a poner a brincar la gente. No, 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 no. Se trata de algo muy serio y es tu alma, es tu corazón. Es donde tú vas a pasar la eternidad. Si con Cristo o si en el infierno. Tan sencillo como eso. Sencillo pero complejo. Amados hermanos, entonces debemos pensar. Debemos meditar, debemos detenernos, el tiempo va muy rápido, las cosas, ahorita salimos de aquí, ya viene la preocupación del trabajo, todo lo que tenemos durante la semana y nos olvidamos de todo esto. No se trata de eso, se trata de una eternidad. Se trata de una eternidad en el cielo, se trata de una eternidad en el infierno. Cristo no vino de balde, Cristo no vino a morir así porque sí. Él no le dio la gana de venir aquí y morir porque Él quiso, no. Él vino a morir por ti. Él vino a morir por mí. Él vino para dar salvación. Y Él quiere que nosotros entendamos esto. El Salmo 41:9, miren lo que dice. Salmo 41:9. Salmos 41:9. Dice la palabra de Dios, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso lo está diciendo en Salmo, prediciendo lo que iba a acontecer. Era una profecía que se cumplió. El calcañar es la parte es el talón. Es como cuando uno patea una puerta de espalda. ¿Han visto cuando uno sale que va cargado con algo? Y ya va a salir de la casa y no puede porque la mano es tan ocupada. ¿Qué uno hace? Patea la puerta con el talón. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Esa es la expresión que Él está diciendo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía, alzó contra mí el calcañar. Me pateó con el talón. Así patean los caballos, así patean los burros. Y es lo que está diciendo. Este actuó como si fuera un burro. Pateó contra mí. En cuarto lugar, el Señor fue arrestado como si fuera un malhechor. Y eso lo vemos en Mateo 24, 47 al 56, para los que llevan anotaciones. El Señor Jesucristo fue arrestado como si fuera un malhechor. Dice, yo estaba en el templo, le predicaba el Evangelio, y nunca ningún mal hice. ¿Por qué vienen a mí con palos y piedras como si yo fuera un delincuente? ¿Se dan cuenta lo que padeció el Señor? Y por eso dice Mateo 26:55, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, no pudieron venir y arrestarme tranquilamente, yo no me he resistido al arresto. No, vinieron a mí como si yo fuera un malhechor, dice el Señor. El quinto punto, siendo inocente fue torturado, fue humillado y fue vejado. Vamos a Isaías 53:3. Al 5, mi texto preferido de la Biblia, Isaías 53, versículos 3 al 5, dice Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, se ha anunciado que viene el siervo de Jehová, se ha anunciado que él vendría el Mesías a salvar a su pueblo y nadie creyó. Y por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hagamos un alto ahí. Hemos dicho en más de una ocasión, pero hay algunas personas aquí que quizás no lo han oído, que el Señor Jesucristo no tenía un parecer, no era buen mozo. Nosotros vemos que se nos ha presentado durante toda la historia desde pequeño de un famoso corazón de Jesús, donde aparece un individuo que lo que parece es un italiano, no un judío. Es un tipo fino que fuera en esta época lo que le llaman las mujeres un Ken, un tipo bien parecido. Es un tipo típico para novela, porque tiene los ojos azules, tiene un perfil como la gente le gusta, como a Hollywood le gusta. Es bien parecido, ese no es el Cristo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo, si estamos esperando ver el día que lo veamos, ese Cristo no lo vamos a ver. El que vamos a ver no es ese. El que vamos a ver no tenía parecer, no era buen mozo. Parece que era feo en su cara, en su fisionomía. Eso es lo que nos dice Isaías. Y miren, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no era buen mozo. Entonces no han metido gato por liebre, como dice un refrán. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En otras palabras, lo que nos va a cautivar de él no es la fisionomía. ¿De qué se enamoran los hombres? De mujeres, sobre todo cuando son hechas al día de hoy. Eso es lo que estamos viendo, mujeres hechas. Mujeres de laboratorio, de que la ponen en una clínica donde le ponen todo lo que le ponen. Y el hombre se enamora de eso. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que nosotros lo que vamos a enamorarnos de él es lo que tenía dentro. Ese era el Cristo que habría de venir. Y después dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres. No fue alguien que dijeron, wow, qué bueno que viniste. No. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hemos dicho en más de una ocasión que esa expresión que dice ahí, y como que escondimos de él el rostro, es una expresión que se relaciona con las personas cuando tenían lepra en aquella época. En aquella época la lepra no era necesariamente igual a la lepra que existe hoy. El leproso de aquellos tiempos era alguien que tenía la piel putrefacta. Tenía un olor que no podía tú estar cerca. Se dice que si tú estabas a 500 metros de donde estaba el leproso, cuando la brisa venía de allá para acá, tú no podías estar ahí. Por eso los leprosos, igual que los perros en la ciudad de Israel, estaban fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. O sea, no era como el día de hoy que pasa un camión y recoge la basura. No, en esa época quemaban la basura. Y cuando, donde quemaban la basura, ¿qué habían ahí? Perros. Los perros tampoco eran domésticos. Por ejemplo, al día de hoy ustedes ven que la gente tiene su perro y hasta lo besa en la boca. Lo ves en la boca y no se dan cuenta dónde el perro pone su boca. Pero lo besan en la boca. En ese tiempo no. El perro era en ese tiempo. Y no es que los perros son malos. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en aquella época los perros eran perros de esos que andaban en cuadrilla y atacaban gente. Y no tenían la misma connotación que tienen, sobre todo en Estados Unidos. Entonces los perros estaban fuera, por eso dice más, los perros estarán fuera del reino de los cielos. Ese era el sitio que se llamaba la Gehenna, era el sitio donde se quemaba la basura. Ahí estaban los leprosos. La expresión que dice aquí, despreciado entre los hombres, lo que quiere decir es, cuando lo vimos como si fuera un leproso. Desde que venía cerca, me da mal olor, no puedo ni siquiera mirarlo, es despreciable. Eso fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Siendo el mismo Dios, siendo el mismo que hizo el mundo. Dice luego, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Nosotros vemos realmente cómo el Señor Jesucristo, al ser despreciado, el Señor Jesucristo lo que dice es que él llevó nuestras enfermedades. Y vamos a ver más adelante que nuestras enfermedades no son más que nuestros pecados. Arrestado como si fuera un malhechor, siendo inocente, fue torturado, fue humillado, fue vejado. Y por eso Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, la palabra enfermedades ahí es flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Siendo nosotros pecadores y siendo Él totalmente santo, como dice la Biblia, tres veces santo y puro, Él cambió. Él quiso cambiar el rol. Él dijo, demen todos sus pecados de toda la humanidad y yo le voy a dar a aquellos que se apropien de este sacrificio, le voy a dar mi santidad. O sea, si bien es cierto que Cristo murió por todos, ¿quiénes se van a salvar? ¿Toda la humanidad? Eso es bueno que lo entendamos, porque la Biblia dice que los que vienen a Él en arrepentimiento y fe son los que se salvan. En otras palabras, Cristo no obliga a nadie para entrar en su corazón. Las personas tienen voluntariamente que abrir su corazón. Pero Cristo pagó por todos los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Y por eso dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, o sea, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados, y sufrió nuestros dolores. Lo que quiere decir es que Él sustituyó nuestro dolor por la paz, cargando sobre Él mismo lo que era el dolor. En vez de darnos a nosotros dolor, quiso que nosotros tuviéramos paz. Y Él llevó nuestros dolores. Y después dice, y nosotros le tuvimos por azotado. La palabra azotado quiere decir castigo muy severo que frecuentemente causaba la muerte. Siempre precedía la crucifixión romana. Pilato intentó ganar simpatía para Jesús al darse cuenta de su inocencia, tratando de cambiar la petición de los ancianos del pueblo y de la multitud. ¿Quiénes pidieron que fuera Cristo crucificado? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos. Y cuando ellos le pidieron a Pilato, y gracias al Señor pude hacer este flagelum romano, que después yo quiero que ustedes lo vean. Este flagelum romano, uno similar, era hecho con piel de animal. Estos son pesitas de plomo que pesan. Aquí tiene una terminación de pedazos de metal y tiene huesecillos de animal. Cuando le daban, ponían al que iban a maltratar, lo ponían con la espalda sin ropa, estericaban la piel para que cuando le dieran en la piel se abriera la piel. Y un verdugo le daba de este lado y otro verdugo le daba de este lado. Le daban y no solamente le daban, sino que cuando le daban, estiraban hacia abajo para abrir la espalda. Lo que nosotros hemos visto durante mucho tiempo, el Señor Jesucristo, un Cristo crucificado en las iglesias que tiene tres hoyitos y dos o tres cositas, ese no es el Cristo que dice la Biblia. La expresión que dice que cuando Pilato lo saca al pueblo y le dice, he aquí lo que queda de un ser humano. Le dieron tantos golpes Pilato por congraciarse con él y para evitar que el pueblo siguiera pidiendo crucifixión, porque Pilato sabía que era inocente. Pilato, que era romano. Él sabía que era inocente, los judíos querían crucificarlo. Y todavía más, cuando la mujer de Pilato le dice, no condenes a ese hombre, anoche yo tuve revelación en sueño, ese hombre es inocente, la mujer no pudo dormir el día anterior. Imagínense ustedes que la mujer le diga, yo no pude dormir, eran sueños que me venían, ese hombre es inocente, ese hombre es inocente. Por eso dice la palabra de Dios, que las piernas le temblaron a Pilato, literal, le temblaron. Y él, sin embargo, para congraciarse con los judíos, le dio tanto golpe, mandó a que le dieran tanto golpe, con tal de preservar la vida. Sin embargo, ¿cuál fue la expresión del pueblo judío? No, crucifícale. Y él dijo, bueno, pues le voy a soltar el más malo de todos los presos. El más malo de todos los presos, a Barrabás. Y cuando le trae a Barrabás, era para que dijeran, no, a Barrabás no lo sueltes, es un terror en el pueblo. No, ellos dijeron, a este crucifícale, suelta a Barrabás. Piensen lógicamente lo que fue que escogieron los judíos. ¿Saben lo que dijo Pilato? Pues yo me lavo, me limpio de la sangre de este justo. ¿Y saben lo que dijo el pueblo? Pues que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío pidió sangre de maldición. Por eso la nación de Israel ha padecido tanto. Por eso la nación de Israel, Adolfo Hitler le mató la cantidad de judíos que le mató en los campos de concentración. Por eso Israel no deja de guerrear. Por eso Israel, todo el mundo le tiene odio. Por eso, porque ellos pidieron sangre de maldición. ¿Y saben qué? Dios, a pesar de eso que ellos hicieron con Él, con Jesucristo, Dios mantiene su promesa. Dios mantiene su promesa y Dios lo ha preservado. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios es Dios y no hombre para que mienta. Tú y yo podemos hacer un compromiso y después dar reversa. No, mira, yo voy a poner ese dinero que falta, yo lo voy a dar. Y después decir, no, yo no lo voy a dar. Tenemos dos palabras. Dios no. Dios es Dios y no es hombre para que mienta. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios ha cumplido la promesa a través del tiempo. Y Dios la cumplirá. Y la cumplirá con ese pueblo de Israel, pero la cumplirá con nosotros que somos el Israel de ahora. Tú y yo constantemente pecamos contra Dios. Tú y yo constantemente nos burlamos de Dios. ¿Y por qué Dios es fiel con nosotros? ¿Por qué nosotros no perdemos la salvación? Porque Dios ha prometido que los que creen en su nombre y le entregan su vida serán salvos. Y Él no va a variar porque Él no es hombre, Él es Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, amados hermanos, que sus promesas Él las cumple al pie de la letra y serán cumplidas. Por eso nosotros vemos cómo esta gente despreció al siervo de Jehová. Y por eso la forma en que lo latigaron, por eso la cantidad de golpes que le dieron. Después que le hicieron eso, ¿qué le pusieron? Esta corona de espina, una corona a sí mismo. Y no solamente que se la pusieron, se le entraron a palos. Se le entraron a palos y lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, cuando Herodes saca, cuando Pilato saca al Señor Jesucristo, lo que saca es un cuerpo totalmente desfigurado. Acuérdense que eran verdugos lo que le daban trompada en la cara, le daban escupitejo en la cara, lo escupían en la cara. Pilato intentó ganar simpatía para Jesús al darse cuenta de su inocencia, tratando de cambiar la petición de los ancianos del pueblo y la multitud. Lucas 23, 16, para lo que llevan anotaciones, le dijo, le soltaré, pues después de castigarle. Él sabe que es inocente, él dice que es inocente, pero lo castiga. La pregunta es, ¿por qué lo castiga? Porque él veía que la multitud estaba enardecida. No había forma de calmar la multitud. Él dijo, déjame darle unos golpes a este hombre, déjame sacarlo sangrante, a ver si ellos tienen misericordia. No tuvieron misericordia. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Eso es Pilato. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. En otras palabras, por tercera vez él hace el intento, por tercera vez él trata de que el pueblo entre en razonamiento. Mientras más le decían al pueblo, el pueblo más efervescía. En Mateo 27, 26 y Marcos 15, 15, la palabra utilizada, flageló, traducida como azotado. En Lucas 22, 63, dero, que quiere decir golpear. Y en Juan 19, 1, mastigó, azotar. Nosotros vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, cómo se llama lo que se hizo con el Señor Jesucristo en lo que fue la flagelación. La persona, a ser azotada, era despojada de sus vestidos. A Pablo y a Sila lo azotaron, pero con vara en Filipos. A Pablo y a Sila lo azotaron, pero no con este flagelo un romano. Fue con vara. Y la vara que nosotros vemos, que dicho sea de paso, aparece la palabra vara en tres ocasiones con relación a lo que Cristo padeció, eran en los sitios donde había agua acumulada, había lo que se llama juncos. Los juncos son parecidos a lo que son el bambú fino. Al bambú fino. Con uno de esos, imagínense con un palito de bambú fino, fue que le dieron en la cabeza para entrarle en la corona. Pero con eso mismo nosotros vemos que se le puso en la mano, diciendo, rey de los judíos, como si fuera el cetro de reinado. Pero con ese mismo junco fue que le dieron, en una esponja mojada con vinagre y hiel, le dieron en lo que es la bebida narcótica que él no quiso, que lo vamos a ver más adelante. Al Señor Jesucristo, en vez de torturarlo con vara como hicieron con Silas y Pablo, al Señor Jesucristo lo torturaron con el flagelo romano. Este se utilizaba con la intención de castigar físicamente, causando las lesiones y el mayor daño posible al golpear violentamente a alguien. Por eso decíamos que no era que le pasaban la mano, era que le daban fuertemente y le rasgaban la espalda y le rascaban todo el cuerpo. De hecho, en la condenación para una persona eran 39 latigazos. 39 latigazos. Imagínense, y dice que a Cristo le dieron más. Porque fíjense cuántas veces lo sacó Pilato tratando de que el pueblo se arrepintiera. Era que le daban 39 posiblemente, o casi 40. Lo sacaban y volvían y le daban, y volvían y le daban. O sea, eso se multiplicó por mucho. El sufrimiento de Cristo fue, como yo le decía, indescriptible. Era un látigo con mango corto y con varias tiras de piel, con pedazos de bolas con el propósito de producir hematomas o hinchazón, dolor o lesiones en la piel, también pedazos de metal afilados para rasgar o cortar la piel y cortar los músculos. Hay buenos teólogos, médicos, cristianos, que dicen que las vísceras del Señor fueron expuestas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que fácilmente cada vez que le daban con eso y alaban, venían los pedazos de carne. Y cuando venían los pedazos de carne, fácilmente se le veían los riñones. Porque si venían pedazos de músculo y venían pedazos de piel, se veían los riñones y se veían algunos órganos internos. Lo único que dice la palabra de Dios es que no fue quebrado ninguno de sus huesos. Esa era una profecía. Y en esa profecía dice que el siervo Jehová, ninguno de sus huesos sería quebrado. O sea, ningún hueso fue quebrantado. Y lo vamos a ver más adelante, lo que pasó cuando confirmaron la muerte de los otros dos ladrones. La persona a ser azotada era colocada con la espalda estirada para producir heridas profundas, dolorosas y desgarrantes. Se le colocaba un verdugo de un lado y otro del otro lado, quienes golpeaban con fuerza sincronizadamente. En forma de burla le pusieron encima un mal manto escarlata y púrpura. ¿Por qué decimos escarlata y púrpura? Mateo registra escarlata, rojo. Marcos registra que era morado. Posiblemente ustedes saben que hay el lienzo de tela, cuando se pone al sol, a veces se pone bayo, como decimos, pierde su color. No hay una contradicción en la Biblia. Lo que puede ser es que fuera un morado rojizo. Uno lo describe rojo, púrpura, escarlata, otro lo describe como púrpura. Luego de burlarse de él, le golpearon con una caña y le escupieron. O sea, le daban trompada en la cara, pero también le entraban la corona a palos. Escupieron, también lo escupieron. ¿Qué es escupir? Escupir a una persona en la Biblia, en ese tiempo, en el rostro, era un acto de profundo desprecio, de profunda enemistad e indignación con aquel que se lo humillaba. Por ejemplo, en la costumbre judía, ustedes saben que cuando moría el esposo en una familia y esa mujer no tuvo hijo, ¿quién sucedía a ese esposo? El segundo hijo. El segundo hijo debía casarse con ella para que pudiera tener hijo. Si ese segundo esposo que iba a tener, que era el hermano del que murió, se negaba, ¿sabe lo que hacían? Ella, si él decía, yo no quiero nada contigo, públicamente delante de los ancianos, ella lo escupía a la cara. Eso era una costumbre judía, eso era una señal de desprecio. Entonces, fíjense cómo aquí el Señor Jesucristo fue despreciado. Pero yo he dicho en más de una ocasión, y perdónenme que lo diga, pero tenemos que hablar lo más claro posible. Posiblemente con el Señor Jesucristo hicieron una competencia de esputo. Una competencia de esputo. Posiblemente quién le tiraba en la cara, quién le daba en la cara. Imagínense el Señor Jesucristo en esta situación, toda esa gente con ese desprecio. De hecho, cuando lo sacaron a los romanos, era una forma de que esos salvajes, porque no se puede decir otra cosa, ellos se deleitaban golpeando gente. Y parece que se lo sacaron para que gozaran con él. Luego pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo, «Salve, rey de los judíos». O sea, imagínense que en vez de coronarlo, como se coronaban los reyes con una corona de oro, a él le pusieron una corona de este tipo. Me imagino al Señor profusamente sangrando. El cuero cabelludo es muy sensible y bota demasiada sangre. Y le decían, salve rey de los judíos. La palabra salve del griego Cairo corresponde al saludo común greco-romano que expresaba buena salud, deseo de gozo. Del latín esta palabra salvare, estar en buena salud. Es el título con el que se saludaba al emperador. Es por eso que algunos pasajes es utilizado en tono de burla hacia el Señor Jesucristo. Como él decía ser rey de los judíos, entonces ellos se burlaron de él, se mofaron de él. El versículo 31 de Mateo 27 dice, después de escarnecerle, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. De acuerdo a algunos especialistas, las cruces utilizada por los romanos en tiempos antiguos para la crucifixión, y oigan esto, podían pesar entre 75 a 125 libras. Imagínense un hombre en el estado en que estaba el Señor desde el día anterior, siendo burlado, siendo golpeado, deshidratado, cargar una cruz de 75 libras, o de 75 a 125 libras, aproximadamente. La crucifixión fue inventada por los persas entre el año 300 al 400 antes de Cristo. Posiblemente es la muerte más dolorosa inventada por el hombre, reconocida como una forma de sufrimiento lento y doloroso. Este castigo era reservado para los esclavos, para los revolucionarios, para los disenciosos y para los más viles criminales. ¿Dónde encajaríamos a Cristo ahí? Y voy a repetir, esclavos, revolucionarios, disenciosos y los más viles criminales. Si Cristo es justo, si Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no cabe en ninguna de esas consideraciones. Miren lo que decía Cícero, un escritor y orador romano de esa época. Definió la cruz como crudelísimo facterismum supplicium, que quiere decir el castigo más cruel y más abominable. Así lo describió Cícero. En sexto lugar, condenado a muerte siendo inocente. Esta fue la forma de muerte que voluntariamente escogió el Señor Jesucristo. Amados hermanos, el Señor pudo haber escogido otra muerte. Él no escogió otra muerte. El Señor Jesucristo pudo escoger un arcángel, pudo escoger un ángel para que muriera por nosotros. ¿Y sabe qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo mismo. ¿O acaso Él no es el dueño del universo? ¿O acaso no es el que dice, mira, a través de este ángel, a través de este arcángel, ustedes van a ser salvos? Es Él que lo dice, y solamente por Él decir la palabra. Alguien me decía, ¿y por qué el Señor Jesucristo en el huerto de Edén no erradicó a Adán y Eva y creó a dos más? Y alguien también decía, ¿y por qué cuando vino en el arca de Noé no eliminó la raza humana completa, incluyendo a Noé? ¿Y por qué cuando se hizo la Torre de Babel, el Señor Jesucristo no fulminó a todos? En muchas dispensaciones. ¿Sabe por qué? Porque Él quería cumplir su promesa. Y Él tenía estipulado que vendría un Salvador que salvaría al mundo. Entonces por eso Él no cambió su plan. Entonces por eso Él no mandó un arcángel. Por eso Él no mandó un ángel. Él mismo tomó un cuerpo humano, vino a esta tierra para darle a los suyos el amor que merecían, según Él. Un amor que nosotros no correspondemos. Un amor que nosotros nos quedamos cortos. Sin embargo, Él no tuvo que ver. Eso es lo que se llama verdadero amor. Cuando nosotros vemos la doxología del amor que aparece en 1 Corintios 13, que dice, el amor es sufrido, así empieza. El amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo propio, no deja de ser. Pero empieza diciendo, el amor es sufrido. Cristo vino a enseñarnos ese amor. A morir en la cruz, a padecer Él sin tener que hacerlo, ni merecerlo mucho menos. Amados hermanos, eso es para nosotros meditar y pensar. ¿Qué clase de amor tuvo el Señor con nosotros? Por eso Él vino voluntariamente. Fue obligado a cargar su cruz a pesar de la situación en que se encontraba. Juan 19, 17, miren lo que dice. Juan 19, 17. Juan 19, 17. Dice, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es el Gólgota. La distancia del pretorio al Gólgota es de aproximadamente 1.1 kilómetros, o sea, 0.7 millas. Imagínense esa distancia, el Señor Jesucristo cargando la cruz en la condición que Él estaba. De 75 a 125 libras sobre sus espaldas. Ya deshidratado, ya sin fuerza. Este recorrido se produjo o se prolongó durante aproximadamente 3 horas. Eso que nosotros vemos en las películas como algo corto, duró aproximadamente 3 horas, entre se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta, hasta que vino aquel hombre de Cirene que fue el que lo ayudó a cargar su cruz. Jesús fue golpeado, fue humillado, fue despreciado tanto por los líderes judíos como por los soldados romanos y gran parte del pueblo. Oigan esto con detenimiento. Posiblemente hoy que se celebra, Domingo de Ramos, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, tiraban ropa en el camino, tiraban palmas en el camino, tiraban ramas de algunos árboles. Sin embargo, esa misma multitud que clamó Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, fue la misma multitud que al final gritó, crucifícale, crucifícale, que suelten a Barrabás. Qué paradoja de la vida. Le dieron la entrada triunfal a Jerusalén y esa misma multitud pidió que lo crucificaran. ¿Se dan cuenta la dualidad de nosotros los seres humanos? ¿Cómo somos duales? ¿Cómo no tenemos una personalidad definida? ¿Cómo decimos una cosa hoy y al momento hacemos otra diferente? Al llegar al Gólgota, sus manos y pies fueron clavadas. Nosotros trajimos aquí un símil, más o menos del tamaño de los clavos, aunque era más o menos de esta forma. Eran clavos posiblemente ese largo, para cruzar los dos pies juntos, uno sobre otro, clavados. Ahí nosotros nos han acostumbrado a que fue aquí, posiblemente fue en este lugar. ¿Por qué en ese lugar? Ahí hay una serie de tendones, y lo que sabemos de medicina, una serie de tendones que cuando se pinzan, por así decirlo, producen un dolor terrible en la mano. Como la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue roto, ahí hay una cantidad de huesecillos. Eso se llama en medicina tierra de nadie, esa parte de ahí. Esa parte de ahí, todos los médicos especialistas en mano tienen miedo de operar ahí. Porque hay tantos tendones y huesecillos que no queda la gente necesariamente bien. Hay que tener mucho cuidado. Y los médicos le tienen miedo. Entonces, lo más probable que fuera en este lugar, entre lo que se llama la muñeca, entre el antebrazo y la mano, en esa zona de ahí. Y fueron traspasados esos clavos, más o menos de ese tamaño, pero de esta forma. Nosotros vemos, allí en la cruz duró aproximadamente 6 horas clavado en pleno sol. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Usando el sistema judío, cuando dice la tercera hora equivale a las 9 de la mañana, que es el comienzo de la crucifixión. La sexta hora es a las 12 a.m., comienza la oscuridad. O sea, los judíos no dicen que se hace oscuro, no, es que empieza. Comienza la mañana, comienza el oscurecer. La novena hora, a las 3 de la tarde, Jesús muere. Por eso dicen, hay que bajarlo rápido porque no queremos que permanezca ahí cuando es día de reposo mañana. Juan 17:32, vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y así al otro que había sido crucificado con él. ¿Qué era lo que se hacía? Lo que se hacía era que cuando alguien tenía ya tiempo en la cruz y no moría, los soldados venían con un garrote es un palo muy grueso como si fuera un bate, y le daban en la pierna y le quebraban el hueso. En una persona adulta, donde se produce la médula, es lo que se llama la médula ósea, donde se producen los glóbulos rojos. Cuando le daban ahí, ¿qué pasaba? Había un desangramiento rápido y el paciente moría. Le dieron el primer garrotazo al primero, murió. Le dieron el segundo garrotazo al otro y también, porque estaba vivo. Cuando llegaron donde el Señor Jesucristo, ¿qué ustedes creen? Ya estaba muerto. El sufrimiento de él fue diferente. El sufrimiento de él y el sangrado de él fue diferente. Ya no hubo necesidad. Pero se cumplió otra profecía que decía que ninguno de sus huesos sería roto. O sea, se estaban cumpliendo profecía sobre profecía sobre profecía. ¿Y qué hace el soldado romano? Miren lo interesante que ocurre ahora. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Un momentico, ¿cómo es posible que una gente que está deshidratado, no le han dado agua, está desangrado por todo lo que yo le describí ahorita? ¿Cómo es posible que todavía le quede sangre y agua dentro de su cuerpo? El Señor sufrió tanto y tanto, que perdió tanta sangre, que entró en un shock hipovolémico. Lo que se llama en medicina un shock hipovolémico no es más que pierde cantidad de líquidos y el paciente queda en shock. El corazón se acelera para bombear la sangre que no está allí. Hay buenos médicos, cardiólogos, teólogos, estudiosos de la Biblia que dicen que literalmente su corazón reventó como cuando tú llenas una vejiga de agua y revienta. O sea que cuando el soldado introdujo esa pericarditis, eso de estar los pulmones llenos de líquido y el corazón, no fue más que una explosión del corazón de tanto sufrimiento. La víctima colapsa y se desmaya debido a la presión baja, le bajó la presión. Los riñones se detendrían para preservar los líquidos corporales. La persona experimentaría una sed extrema, ya que su cuerpo desea reponer los fluidos. Y fue cuando él dijo, tengo sed. Y cuando dijo, tengo sed, la bebida que le dieron fue un acto humanitario. ¿Oyeron eso? Era una bebida narcótica, era hiel con vinagre. Eso es narcótico, eso era como si fuera drogado. Él la rechazó, él no la quiso, él no la quiso. Y él quiso sufrir el mínimo dolor por amor a ti. El mínimo y el máximo dolor lo quiso sufrir por amor a ti. Por eso rechazó la bebida. Él pudo haberla tomado, no la quiso. Habiendo visto tú todo esto, una sola parte de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, si tú eres creyente, amado hermano, amada hermana, tú vives conforme a lo que padeció nuestro Señor y entiendes tú los padecimientos de Cristo por ti. Entiendes tú lo que Cristo hizo por amor a ti. Es bueno que en esta mañana, yo no quiero que nadie se vaya de aquí sin tocar eso. Sin tocar eso, sin ver eso. Y que tú durante toda la semana y durante todo el tiempo tú medites acerca de lo que padeció nuestro Señor. Como dije, me quedé corto. Pero si tú no eres creyente, no creas que te vas a burlar del Señor Jesucristo. No creas que va a llegar al cielo sin ser tú culpable de esta misma crucifixión. Si bien es cierto que tú no estuviste ahí el día que lo crucificaron, no es menos cierto que tú eres parte de este dolor que sufrió nuestro Señor. Hoy es un buen día para tú hacer las paces con Cristo, no mañana, hoy, y venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ahora yo entiendo el sacrificio que tú hiciste. Ahora yo entiendo por qué tú moriste por cada uno de nosotros. No te vayas de aquí sin hacer esa decisión. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de ver un poquito de los padecimientos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y durante todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Nosotros te pedimos, Señor, que seas tú poniendo en cada uno de nosotros sensibilidad, que nuestros corazones, Señor, se humillen delante de ti, pero que también seamos agradecidos diciéndote gracias, Señor, gracias. Por tú sufrir lo que me correspondía a mí, el sufrimiento. Gracias, Señor, por tú salvarme. Gracias por preservarme de no ir a un infierno eternamente. Pero mira, Señor, que aquí hay personas que todavía no te conocen. Dice tu palabra que tu brazo no sea cortado para salvar. Permite que almas puedan venir al conocimiento tuyo en este día. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre por Cristo Jesús. Amén.